bienvenidas una semana más al Cantar del Mío Sex. Muchísimas gracias por estar con nosotras una semana más. Bueno, hoy ha venido una invitada al podcast que me hacía mogollón de ilusión que viniera y ha venido a compartir su experiencia, así que muchas gracias por venir y bienvenida al podcast, Lola.
Uy, pues muchísimas gracias.
¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Sobreviviendo a estas etapas de la vida.
Que es complicada,
¿verdad? Laboral y personal y de todo.
Muy bien, pues Lola, si te parece, te presentas, cuentas un poco lo que quieras contar de ti y nos ponemos al lío.
Ah, que estoy súper roja.
El principio es lo peor, luego ya empiezas a hablar y se pasa.
Ya, pues me llamo Lola y soy enfermera y soy, vamos, una señora de 60 y casi 62 años. Soy madre de dos hijos también. Y me encanta ser madre. Y me hace mucha ilusión estar aquí, porque Silvia es muy amiga de mi hijo. Y me encanta el afrontamiento que tienen de vida.
Gracias.
A todos los niveles. Y me hacía ilusión contar un poco una experiencia que quizá a mis hijos no se lo he contado nunca. O a lo mejor unos pequeños trazos, porque por vergüenza, lo típico, ¿no? Y ya te digo que estoy súper roja, que me lo estoy notando.
Sí, yo recuerdo cuando hablamos de grabar este episodio hace ya unas semanas, me dijiste, creo que voy a contar cosas que nunca le he contado a nadie, o por lo menos no del tirón, ¿no? Que a veces que salen cosas
claro,
y yo comento...
Exacto, exacto, sí. Y lo que quería contar un poco, porque habiendo nacido en 1960, pues eso que hablábamos hace un momento, que nuestra generación ha vivido de... salí de una dictadura que a nivel educación sexual ha sido terrible y pues a pasar a una liberación absoluta de, pues eso, de los años 70, 80, que fue como una apertura total. Entonces yo quería contar un poco mi experiencia en ese aspecto.
Sí, claro.
Y no sé si empezaría con una cosa que no sé cómo va a sonar, de la relación que tenía yo con mi cuerpo. Yo era una niña... feliz, por supuesto, una niña pequeña, pero yo voy al grano y soy muy clara, hablando.
Yo encantada. A nivel
anatomía, yo pensaba que solo tenía dos agujeros, el de pipí y el de la caca. Lo digo porque, por ejemplo, las muñecas de mi época no tenían los genitales, no los reproducían, entonces tú tampoco veías mujeres desnudas. Entonces la relación con tu cuerpo, pues ya te digo que no, es como
un misterio.
Yo no sabía que tenía vagina, no, en absoluto, y recuerdo esas muñecas que en la zona de los genitales a veces tienen un agujerito, que yo creo que era del molde de la muñeca de plástico, y era el agujerito ese que yo lo pensaba que era el del pipi, pero a mí nadie me dijo, Lola, tu cuerpo es así.
Yeah.
Tú tienes estos órganos dentro, tú cuando seas mayor vas a tener hijos y los hijos los vas a tener dentro. Entonces, no sé si esto es interesante o si... Pero es que yo lo recuerdo como un poco duro el pensar que eres como una muñeca que no tienes genitales, ¿no?
Pues yo creo que las muñecas las siguen haciendo así, ¿eh?
Pues no
muy,
lo sé.
Muy básicas, muy básicas.
Bueno, a lo mejor le hacen como la rajita, así, una cosita.
No.
Mira,
a mí me hace mucha ilusión, Lola, que cuentes cosas y las cuentes así desde el corazón, porque una de las cosas más bonitas que creo que trae este podcast es la empatía. El que alguien te escuche y diga, madre mía, a mí me pasó lo mismo, y igual nunca se lo contaba a nadie o nunca ha salido el tema a la luz, pero yo sentí lo mismo o pasé lo mismo, y a mí el hecho de sentir que no estamos solas es algo que me ha ayudado mucho en la vida. Tampoco creo que los libros de anatomía ayuden mucho.
No, está todo muy masculinizado y muy... No está enfocado para que nosotras vivamos nuestro cuerpo con alegría y con ilusión, la verdad. Yo creo que sigue sin estar bien enfocado.
Sí, no, desde luego. Bueno, y que el agujero del pis y el agujero de la vagina no es el mismo y que no te tienes que quitar el tampón para hacer pis.
Bueno,
esto... Amigas mías de mi edad, yo soy del 93.
Sí, pues.
Joder, tía, qué rollo ahora que tengo que mear, me tengo que quitar el tampón. Esto hace igual dos Sanfermines, o sea, bueno, tan desencaminada no vas.
Me consuelo, porque yo eso más adelante ya descubrí que sí, ¿no? Pero me consuela, la
sí.
verdad.
Bueno, y ahora hay un movimiento muy grande en redes sociales del tema del clítoris que no sale en los libros.
Ah, nada, sí.
En anatomía, no existe, no sale, no nada, pero además... claro, el clítoris es un órgano muy grande por dentro, o sea, ocupa mucha parte del dibujo anatómico y como para el androcentrismo de la medicina el clítoris no sirve para nada, no sale ni en los libros.
Yeah.
Así que estoy segura de que mucha gente más que tú lo ha vivido así, Lola.
Pues sí, mira, iba a decir me alegro, no me alegro, ¿cómo me voy a alegrar de eso? Pero claro, es que no nos explicaban nada y encima te armabas un lío. Yo recuerdo escuchar a mi tía. A mí me dijeron que los niños salían por el ombligo.
¡Oh, wow! Y por sí. eso ya había agujeros, ¿no?
Sí, sí, claro. Entonces decías, bueno, ¿y por dónde habrán entrado, no? Porque...
Pero, ¡vaya movida!
Claro, entonces encima yo escucho una noche una conversación que yo tendría pues 9 o 10 años de mi tía hablando de un parto y dice, sí, porque tenía... el ombligo alrededor del cuello. Y yo dije, hostia, claro, intentó salir y se quedó. Pero claro, luego más, cuando ya empecé a estudiar enfermería, bueno, o antes ya me di cuenta de que el cordón umbilical se puede enrollar alrededor del cuello. Pero en mi fantasía infantil, yo es que visualizaba ese feto saliendo por ese ombligo y enganchado el cuellecito del ombligo. Y sí, vamos, convencida.
Ostras.
Sí.
Claro, es que el peligro de no explicarle las claro, cosas claro. a la infancia, ¿no?
Nada. Y con respecto a la regla, a mí no me dijeron absolutamente nada. O sea, nada. Ni en el colegio, ni nada. Yo veía unas compañeras, las típicas espabiladas, que iban jiji, jaja, con no sé quién, no sé cuánto, que se reían de las pardillas, porque yo era de las pardillas, de la típica, un poco, porque eran todas unas pijas y yo era pobre. Así de claro, porque era un colegio de monjas y las monjas son muy elitistas y nada, y yo la típica pardilla ahí, como no tenía ni idea, encima me dejaban de lado, pero no tenía ni idea de la regla. Y yo recuerdo levantarme una mañana con 14 años, que era mayorcita, y ver las bragas, una mancha roja, y yo lo primero que pensé fue, ostras, no me duele nada, ¿cómo es que estoy sangrando?
Claro, sí,
¿Qué herida tengo yo? ¿Con qué me he hecho daño? ¿Con qué me he hecho daño? Porque es que a mí no me duele nada. Y tengo aquí sangre. Y voy a mi madre y mi hermana, que 4 años mayor que yo. Voy, mira, y se me descojonan. Y yo diciendo esto, es que yo no sabía ni por dónde salía esa sangre, ni por qué, ni cómo, ni nada. Y encima ves a tu madre y a tu hermana descojonándose de ti y dices, bueno... Pues,
no estudiabais la menstruación ni como algo orgánico
nada,
en el colegio.
Nada.
Cero. Ostras,
Cero.
O sea, bueno,
cero. Ahora... Es que lo recuerdo igual que el día que me enteré que los reyes eran los papás. Quiero decir que son momentos
sí, como
que
traumáticos,
muy traumáticos.
Pero, sí.
De en plan, para una niña sí, es traumático eso. Y encima me da un trapo para que me lo ponga, pero ni compresa ni nada. Un trapo de esos que había entonces y... Yo qué sé, qué desastre, de verdad.
Y un poco ahí de información de esto te va a pasar cada mes, no es nada...
Sí, eso sí, de que pues a partir de ahora ya sabes lo que te toca. Sí, ya eres mujer y todos los meses vas a tener... Yo, ¿y esto? ¿Pero qué mierda es esta?
Pero que yo esto no lo quiero.
¿Qué,
quítamelo.
Coño, es que de verdad, y encima ves a tu padre que como que te de, también, como que le da asco el tema.
Sí,
o sea,
sí.
Es que encima a tu padre ves que le da asco, ¿sabes? Entonces, pues...
Madre mía.
Fíjate.
Ostras, me quedo mucho con el tema de por qué tengo sangre si no me duele nada, ¿no? O sea, es que
sí,
me parece...
porque la sangre la relacionas con una herida.
Sí.
Con una herida. Te has caído, te has dado y sangras. Pero claro, pero es que encima no sabes por dónde sangras.
Claro,
porque tú
no
piensas
claro.
que tienes ahí nada.
Claro.
Nada.
Entonces, ¿fuiste a colegio de monjas
sí.
hasta la universidad? O sea, hasta que...
Sí, hasta el COU, que se llamaba entonces, hacíamos como bachiller y luego hacíamos un curso preuniversitario, no sé qué. Ese ya fue en un instituto normal, pero de chicas solo, el instituto solo de chicas. Sí, sí.
Bueno, eso sigue existiendo también a día de hoy.
Sí,
educación
pero...
Educación segregada, que yo...
Pero como muy, muy de religión, ¿no?
Uh-huh. Entonces,
sí.
Educación sexual ni pregunto, ¿no?
No, bueno, a ver, las monjas, una monja moderna que había, yo recuerdo que nos dijo en ciencias naturales con 16 años, porque sí, porque hay que... Creo que nos habló de los tampones, pero yo decía, ¿pero por dónde me meto yo el tampón? Porque es que yo no había visto ni
por
un
el
dibujo.
Ombligo también.
Claro, por el ombligo. Entonces, nada, nada, cero, cero. Así sí, que tenías que tener mucho cuidado, sí, con los chicos, que tenías que tener mucho cuidado. Y que... Y luego ya más adelante te ibas... Ah, bueno, pues eso, te iban diciendo que sí, que lo de, ya te hablaban un poco las amigas de las relaciones sexuales, pero en plan... horroroso, de que te va a doler muchísimo, eso, pero claro, si tú piensas que no tienes nada, ninguna cavidad, pues claro que te va a doler, quiero decir, no
claro
sé,
sí.
Si no tienes un conocimiento de tu cuerpo y quieren como meterte algo duro, hablando claro,
sí,
pues
sí.
Dices, hostia, pues claro que tiene que doler eso.
Claro.
Entonces, vas recibiendo ese machaque, yo creo que la mayoría de mi generación, como que las relaciones sexuales iban a ser muy dolorosas.
Sí, sí, a vivirlo desde el miedo.
Desde el miedo más absoluto. Y nada, y yo recuerdo también ver anuncios de Tampax en las revistas que se compraba mi abuela, pero no ponían nada más que... Era una cosa como muy moderna, muy americana, creo que era, anuncios americanos, pero no te decían para qué era. Yo decía, ¿para qué eso? ¿Qué será? ¿Y eso por dónde se usará? ¿Por dónde se...? Nada, nada. Sí, sí, pero veía anuncios, fíjate.
Es que es fuerte.
Sí, sí.
Madre mía.
Sí.
Bueno, que todavía el tema de la regla no está nada superado. Yo también pienso desde mi posición y desde mi educación y desde donde yo he nacido que no tiene nada que ver con el 100% de las personas menstruantes del mundo. Quiero decir, estoy segura que sigue existiendo un montón de niñas que no saben nada de la regla en otros contextos que no son el mío, nacida en España y
ya, claro, claro, sí, sí.
Pero bueno, de todas formas, creo que ahora se estudia mucho, pero se sigue estudiando desde un punto de vista súper orgánico. O sea, te pasa como parte del ciclo menstrual, sangras unos días, se estudia eso en biología como algo biológico,
sí.
Y no se estudia nada de métodos de recogida, no se estudia nada de emociones, ¿no? Y siempre mucho más para las chicas que para los chicos. O sea, es como... vosotros no tenéis por qué saber esto.
Eso es, sí, sí, sí.
Que luego
sí.
Ya estudias las mitocondrias y estudias la fotosíntesis sin ninguna intención de fotosintetizar nunca en tu vida, pero la regla no, porque no te toca. O sea, vamos mejorando, pero tampoco somos sí. La leche y patinete en todo esto, ¿eh? Pero bueno, total, que acabas el colegio,
sí.
Vas a la universidad y notas algo de cambio liberador... ¿Algo de mente un poco más abierta?
Sí, claro, sí. Noto más cambio y yo empiezo a relacionarme con gente como muy moderna para la época, muy de fumar porros, muy de libertad, mi sexo libre y todo eso. Y yo empiezo a tener pues ya relaciones sexuales, pero todavía con el miedo del coito y de toda la ostra, que yo estuve mucho tiempo sin tener ese tipo, el coito como relación sexual, por el miedo atávico horroroso que tenía yo.
Claro, claro. Hombre, es que toda la vida, toda la infancia diciéndote que es malo, que duele, que te quedas embarazada aunque no quieras, que ni una cosa positiva, ¿quién va a querer eso? O sea, ¿quién firma eso?
Claro, 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 sí, sí. Y entonces si vivimos todo y vivo todo lo contrario a lo que había, digamos, aprendido, de la educación que tenía tan restrictiva, pues empiezo a relacionarme con gente como muy moderna de la época.
¿Te parece que te cambia un poco la idea o que solo cambia como la circunstancia? O sea, ¿sientes que tú aprendes algo de esta gente o te cambia la idea o te sientes...?
No aprendo mucho, no. No.
Claro, porque una cosa es sentirse liberada...
Sí,
o sea,
pero
por ejemplo,
no.
Decir, por ejemplo, ¿no? Relacionado con las con tener relaciones sexuales, una cosa es llegar a la conclusión de ahora las puedo tener y otra cosa es desear tenerlas porque sientes que tienes, o sea, quiero decir.
Sí, no, sí, si te entiendo, explico. Claro. No, te ves arrastrada por las circunstancias del entorno y la gente. Y entonces, como todos lo hacen, tú también lo vas a hacer.
Claro.
Es eso.
Claro,
pues,
claro.
Y te ves eso. Y dice, pues ahora nos metemos, pues hoy nos metemos todos en la misma habitación y ay, vale, pues, y, pues entonces tú con este, no, pues es que con este no, menos mal que no, quiero decir, pero que si podía haber estado, pues eso, de hacer un trío, un cuarteto o lo que fuera, No lo hice porque en un momento pues igual me eché atrás, pero quiero decir que te ves arrastrada por las circunstancias de la liberación absoluta que estás viviendo, pero que en realidad no es un deseo tuyo.
Claro, que no es libertad.
Porque no tienes una formación para eso, tampoco. Sí, sí. Porque no, tú no lo estás deseando hacer, pero te ves arrastrada porque si no te van a mirar mal. Y yo con aquel novio, bueno, digo novio por pues eso, más fácil, me dejó él a mí, fíjate, pero yo tuve que ver cómo él se enrollaba con una delante de mí y como era muy moderno el tema, pues tenía que estar yo allí, jiji, jaja, cuando a mí me estaba doliendo aquello horroroso. Yo tenía 18 años.
Claro, no, no.
Y aquellos morreándose, besándose, pero como éramos todos muy guays, yo estaba aguantando aquello y es que lo veo ahora y me entran, ¿y cómo es posible? Bueno, pues pasa que ahora soy lo que soy y he partido de eso. Quiero decir que he evolucionado muy bien, pero que te veías arrastrada a eso.
Sí, sí.
Y la educación sexual era, yo recuerdo que fue con la revista Cosmopolitan, que creo que aún existe.
Sí, sí, sí.
Pues
sí,
con
sí.
Esa revista me enteré yo de lo que es un orgasmo, el Master and Johnson, no sé si te suena,
sí, sí,
un
sí.
Sexólogo, que si no sé qué, que yo en la vida, y mi hermana se la compraba y yo me lo leía aquello, y con eso aprendí algo, que fíjate tú, pero con eso aprendí algo, porque si no llega a ser por esas revistas, cero.
Yo creo que ahora es el problema de la sociedad de ahora, que estamos como muy... que nos empujan a hacernos creer, sobre todo a las mujeres, que estamos liberadas, pero seguimos haciendo las cosas desde o la presión social o algún tipo de presión, que realmente no seguimos sin elegir las cosas desde la libertad personal de decir, estoy educada en esto, estoy informada en esto, me apetece hacer esto y lo voy a hacer. Porque ahora es igual un poco todo lo contrario. Antes era nada, nada, y ahora es todo, todo, y tienes que encajar ahí.
Ya, sí.
Y antes era como, joder, ¿cómo te vas a ir a la universidad sin novio? Hay que tener novio formal y casarse, y ahora es como, tía, te vas a la universidad con novios en la universidad, lo que hay que hacer es tirarse a no sé cuántos sí. Y salir y no...
Sí, sí, sí.
O sea, seguimos sin la libertad de poder elegir libremente.
Exacto, exacto, si es que ese es el tema.
Sí,
ese
sí.
Ese es el tema.
Yo también lo creo. Uh-huh. Y bueno, ¿notas que ahora de más mayor o después de haber tenido ya una pareja estable, de haber tenido la familia, con tus amigas de alrededor o con la gente cercana, cómo ves el tema de la sexualidad? ¿Lo sigues viendo tabú? ¿Ves que ha mejorado? ¿Crees que la gente que no pudo tener una vida sexual libre en su juventud la tiene ahora o que se arrastra todo?
No, yo creo que la mayoría de gente, de parejas, de amigos que tenemos, de amigas, y lo que es mayoritario es que solo han tenido una pareja.
Sí, yo también creo.
Es mayoritario. Entonces, yo por lo menos he tenido más parejas, ¿sabes? Entonces yo como que me siento así un poco... bien, me siento bien. Porque digo, jolín, qué rollo, ¿no? Si te va bien, pero... No sé, yo te digo, la mayoría de mujeres de mi edad y de hombres yo creo que también, solo han tenido una pareja en plan, hablando de sexualidad, ¿no?
Bueno, nosotras hicimos un trabajo sobre sexualidad a partir de los 50 o a partir de los 60 para el máster y yo vi dos cosas. La primera era la diferencia inmensa que había de cómo leían la sexualidad los hombres y las mujeres y la importancia que le daban.
Uf.
Bueno, pues mucho tema masculinidades tóxicas, tema, bueno, pues es que la generación de los 60 en hombres, yo la entiendo como una generación que ha pasado del patriarcado absoluto de que les han enseñado de pequeños a que iban a ser los putos amos, jefes de familia, no llores, no muestres sentimientos, haber caído a tener 60 años, que les haya tocado un hijo no sé cómo, una hija no sé cómo, un no sé qué, que las hijas les planten cara, que si el feminismo en casa, que si la mujer se compra el Satisfyer, y no
es
están
difícil.
Preparados.
No. No están preparados.
Nada.
Ellos, encima es que se piensan que sí,
y se
no están
que sí.
Preparados.
Porque yo creo que las mujeres aún se lo cuentan a las amigas, lo comparten un poco, lo hablan con los hijos, con las hijas, en plan, bueno... como que lo llevan un poco mejor. O sea, que los hombres cero. Y veía en el trabajo que de todo lo que, entre comillas, se quejaban las mujeres, de decir, mira, pasé fatal la plenopausia, ha sido un periodo muy duro, me he sentido muy sola, muy poco acompañada. Y los maridos, o sea, la otra parte, contestaba, la parte de los hombres contestaba, no, no, mi mujer, ni síntomas ni nada. Sí, sí, bueno, contaba conmigo al 100%, o sea, que no casaban las historias ni un poco. Esa idea por una parte y por otra la idea de que era como, bueno, pero ya está, sin mayor importancia, que eso es como para la gente joven, que es como, hombre, no, la vida sexual es hasta que te mueres, desde que naces hasta que te mueres, como que es como, bueno, ya tenemos nuestros hijos, ya está todo hecho.
Pero eso, ¿quién lo opina?
La imagen que daban hacia afuera. Ya. Luego no sé lo que vivían hacia adentro.
Claro, claro.
Pero un poco el como, pero bueno.
Ya, pero ahí tenemos una segunda lectura, de que yo creo que la mujer, a ti te disminuye el deseo sexual cuando tus ovarios dejan de funcionar, vamos, lo he vivido, te disminuye el deseo sexual, no es lo mismo, no, no. Y sin embargo al hombre no le disminuye. Entonces yo, por ejemplo, tengo un poco ese problema.
Sí, sí.
¿Sabes?
Sí.
Entonces es difícil, ¿eh? Compatibilizar eso, y ellos se piensan, sí, sí, que te acompañan y que te entienden, no, cero, no, perdona, pero no.
Sí, y yo...
Porque tú tendrías que respetarme a mí si yo no tengo ganas, oye, lo siento.
Sí, igual es un poco también que todavía, aunque sea tu pareja de hace 50 años, hay muchos temas, o sea, no digo tú, Lola, con tu pareja,
no,
pero
ya.
Lo que veo en el colectivo que sigue siendo un tema muy tabú, o sea, se pueden hablar de risas, con los colegas, con los no sé qué, pero que realmente cuando hay un problema o cuando hay algo que no funciona bien, sigue siendo un tema que a personas que llevan 40 años casadas les sigue costando mucho hablar.
Sí, es complicado, es complicado.
Bueno, ¿notas, Lola, que sientes que si en algún momento necesitas hablar de esto con alguien que no sea una amiga, alguien profesional o así, sabrías dónde acudir? Decir, mira... llega a esta edad, me gustaría recibir consejos sobre lo que sea en torno a la sexualidad. ¿Crees que hay una estructura suficiente
no.
nacional donde tú puedas,
no.
por seguridad social o...?
No, yo creo que no existe ninguna estructura. Yo no sé si las matronas que hay en los centros de salud, igual hay alguna matrona bien, que tú vas allí y pero no.
Pero suerte, ¿no?
Suerte,
o sea, suerte que te toque una que maneja.
Claro, claro, que vea a la mujer en todos sus aspectos de su vida, en todas sus etapas. No solo, porque habrá mucha matrona también que se dedique solo a embarazo, ¿qué digo yo?
Sí, yo creo
que... Y yo creo que en realidad también tendrían que, no sé, un poco, por darles un poco de... Por buscar algún profesional que se dedicara a eso también. Porque claro, el típico, pues sí, voy a una psicóloga, pues sí, puedes ir a una psicóloga, pero... Realmente, quizá...
Claro, las sexólogas por seguridad social no existen.
No, 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 pero, o sea, pero si no existen los psicólogos, ¿cómo no, quien dice?
No, no, no. No.
O sea, es como quien lo dice.
En mi pueblo hay uno y somos 30.000 o 35.000. Uno. Un hombre, además, que no pasa nada.
Sí.
Que dices, bueno, esto es como los anuncios que pusieron, esto no tiene nada que ver, pero los anuncios que pusieron del gobierno de España de si tienes algún problema de salud mental, busca ayuda. En plan, llama a no sé qué y es como busca ayuda, que te dan una cita para dentro de 3 meses, te ven una hora cada 6 meses. O sea, ¿qué tipo de ayuda es esa?
Nada, nada, nada.
Absolutamente
nada. No existe infraestructura, no existe.
Y bueno, Lola, después de esta recorrido de vida sexual, del que eres muy consciente, porque sí, joder, eres consciente de que te falta educación sexual, de que has tenido que sacarte las castañas del fuego, porque yo también hay veces que hablo con la gente y digo, ah, no sé, nunca lo he pensado, sí, bueno. Que es como, bueno, después de lo consciente que eres, ¿te ha costado o sientes que has dedicado atención a hacer educación sexual en tu casa o te sigue pareciendo que faltan herramientas?
No, yo creo que...
O sea, en tu casa, quiero decir, con tus hijos.
Sí, no, yo creo que... Como que lo delegas un poco, ¿eh? en el colegio. En nuestro caso, en nuestra generación, no, así como tal como educación sexual, yo creo que también nos hemos fallado un poco ahí. pero porque realmente no te sientes preparado.
No, sí, desde luego.
Y por vergüenza, porque tú lo has vivido con vergüenza, aunque luego te hayas echado la vida loca, pero lo sigues viviendo con vergüenza. Y entonces, sí, yo creo que con mis hijos, en ese aspecto no. Desde luego la educación sexual que ellos han recibido por parte nuestra, poca, me parece a mí, ¿eh? Me duele decirlo.
Bueno, pero
me duele.
También muchas veces es eso, falta de herramientas. Yo ahora hablo con mi madre de estas cosas, yo que he acabado ahora sexología, y mi madre me dice, es que por muy bien que yo intentara hacerlo, porque yo siento que en mi casa hemos vivido las cosas desde la tolerancia. O sea, a mí nunca me han dicho, esto está mal, no hagas esto. O sea, yo me he sentido súper apoyada,
sí,
por mi familia,
eso por supuesto,
en todo lo que he hecho,
sí.
Pero también dándome cuenta ahora de que mi padre y mi madre no me podían educar en cosas de las que no tenían herramientas,
eso es,
ni soporte, ni información.
Eso es como nos hemos sentido nosotros.
O sea, que hace poco, bueno, uno de los trabajos que hice para el máster fue escribir un libro de educación infantil y se lo mandé a mi madre. Y mi madre me llamó y me dijo, joder, hija, ¿cómo he fallado yo en esto que no te he explicado nunca nada?
Claro, es que te sientes
¿pero
mal.
De dónde?
Ya, sí, pero que sí, que racionalmente dices, es que me veía incapaz porque no tenía las herramientas. Ni el enfoque, porque yo no lo he recibido y como que te ves... Lo que pasa es que siendo enfermera, pues también dices, ay, a ver, pues igual debería de haberlo sabido hacer, ¿no? Yo qué sé.
Siendo
no
enfermeras hemos recibido también una basura.
Madre mía.
Yo soy de la generación 2011-2015. Pues, relacionado, o sea, ni en gine, obstetricia, cosas que dices, no sé, un poco de... Nada, todo súper orgánico, todo hormonal, o sea, mi educación sexual de enfermería...
Fisiología pura,
cero,
sí.
Cero, patatero. O sea, porque yo, además, estudiando esto, muchas veces comento a la gente, digo, joder, si es que yo este tema lo he estudiado un montón de veces y nunca desde esta perspectiva o con esta información o con este enfoque... Sigue siendo, claro, la medicina, además, súper antropocéntrica, súper un sesgo de género de cero.
Sí.
O sea, nada, la enfermería tampoco nos salva, Lola.
No. Además, recuerdo también una anécdota así, en clase de psicología, que yo con, pues eso, yo empecé con 17 años de enfermería en el 77. Y con mi trauma, ¿no? Mi trauma de, qué horror, la penetración, qué miedo. Y yo lo conté en clase y dije, y pues, no, como que me pasara a mí, pero... ¿Y puede
¿una
ser?
Amiga?
Sí,
es para una amiga.
Sí, sí. Y puede ser que tengas mucho miedo y que eso tal y que no sé qué. Y baila, y la que nos daba la clase, eso es imposible, esa persona es una tarada. Mira, qué drama. Qué drama.
Ostras.
Mal, o sea, llorando y todo, sí.
Poco denunciamos. Lola.
Poco.
Yo también tengo alguna grabada de mi vida educativa que digo, es que tenía que haber denunciado. Y
es
no,
que
poco
que
denunciamos.
Gente muy burra.
Bueno, además, la gente que es profesora de universidades que están moldeando las mentes del futuro, ya son gente que tiene 18, 19,
claro.
20 años, que están ahí, que no saben ni por dónde
y te está hablando de ella misma, y no te está hablando de su amiga. Y pues no le digas esa... Porque por hacerse ella la moderna, ¿eh? Si
sí,
es que
sí.
Fue que se notó mogollón, que fue por hacerse ella la liberal, la moderna, y fíjate tú.
Sí,
digo,
sí.
Bueno, pues...
Bueno, yo recuerdo a mi profa de... Bueno, yo dentro de enfermería de la mujer, se llamaba entonces, que hacíamos obstetricia, gine y así, teníamos una profe que era como súper hippie, claro, nos parecía como una... Era como esta segura que viene de hacer una orgía, porque era como siempre con sus tantras y sus túnicas, era lo más. Yo ahora... Y yo me acuerdo de... Yo que en su momento era moderna, me consideraba moderna, que nos decía cosas que yo estaba súper en contra. En plan, nos hablaba del método sintotérmico y a mí me parecía una salvajada, porque eso no... Y ahora estoy estudiando exactamente un curso que va la mitad del método sintotérmico porque me parece la liberación absoluta. Nos ponía casos de... Me acuerdo uno que era, si una chavala te viene al centro de salud y te pide... una pastilla del día después porque todavía no ha tenido relaciones sexuales con penetración pero se va con su novio 2 semanas a los Andes y quiere llevársela por si acaso. ¿Qué le dirías? Que a mí ahora me parecería como para darle una caja, en plan, esta persona se está haciendo responsable.
Claro.
Sí, ha llegado a la conclusión de que ha pedido una cita en el centro de salud para pedir esto, es porque ha hecho muchísimo ejercicio anterior, de decir, no voy a tener acceso a farmacias en 2 semanas porque voy a estar en la montaña,
sí, voy a ir
con mi novio, con quien tengo relaciones, con preservativo, pero puede haber un fallo.
Claro.
O sea, me parecería como un 10 de día.
Sí.
Pues yo me acuerdo votar en contra, en plan, eso es porque ya va, pensando que va a hacerlo sin condón, eso es porque... Y yo ahora digo, uy, la Silvia adolescente, qué loca. Y esta profesora... ojalá ahora me la vuelva a encontrar por la calle un día y le diga que gracias por su enseñanza, porque recuerdo que era como todo lo contrario a lo que nos habían hablado toda la vida. Y a mí me parecía una hippie loquísima. Así que fíjate tú lo que cambia la vida.
Pues sí.
Bueno, Lola, se nos acaba el tiempo.
¿Ah, sí? Madre mía, pues se pasa volando, ¿eh?
¿Sí?
Bueno.
Si nos quieres contar algo más, cuéntanos alguna anécdota, algo que se te quede pendiente, y si no, al final del podcast solemos recomendar, si tienes algo para recomendar, algo. Hay gente que recomienda libros, pelis, series, gente que recomienda meditación, restaurantes, algo que te haya ayudado en la vida. ¿Quieres recomendar algo? Si no, dices no, os buscáis la vida como me la busqué yo y ya.
Es que, a ver, últimamente no leo mucho, la verdad, en cuestión de libros. Yo recomendaría ser generoso.
Muy bien.
Y querer a los demás y no pensar en nosotros mismos tanto. No sé, por decir así algo.
Me parece fantástico. Mira, una cosa tan bonita nunca nos habían recomendado. Muy bien, pues muchísimas gracias por venir.
A ti, sí.
Me ha encantado.
Un placer.
Me ha parecido lo más. O sea, cuando he hecho al principio, no sé si tengo algo interesante que contar. Yo estaba aquí absorta en la conversación.
Bueno, me alegro.
Muchísimas gracias, de verdad.
A ti.
Te mando un abrazo gigante. Y nada, a las oyentas, esperamos que os haya gustado mucho. Y un abrazo muy grande y hasta la semana que viene.
Adiós.